Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. Bienvenidos.
Saludos amigos, soy Víctor Granda Aguilar, coordinador de los programas sobre control y combate a la corrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les doy la bienvenida a este observatorio sobre control, transparencia y anticorrupción en nuestro programa semanal. En esta ocasión vamos a comentar sobre la calificación que ha hecho la Corte Constitucional sobre varias preguntas de la consulta popular y del referéndum planteadas por el presidente Noboa. Y fundamentalmente me voy a referir a las relacionadas con la ley de extinción de dominio, así como la iniciativa del presidente al enviar como proyecto de urgencia económica todo un conjunto de leyes en donde se encuentran justamente las reformas a la ley de extinción de dominio. En segundo lugar, vamos a pasar en este programa la entrevista que me realizara Patricio Gijón Larco, un programa de televisión de la ciudad de Quito, en el que fundamentalmente abordo temas relacionados con la reestructuración de la Corte Nacional de Justicia y la necesidad de que se reintroduzcan una serie de cambios en la estructura de la justicia ecuatoriana. Y finalmente, pues, me permitiré despedirme y anunciar la apertura de inscripciones para el programa de especialización en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción que la Universidad Andina iniciará en los próximos días. Amigos, la Corte Constitucional anunció en estos días que finalmente de las preguntas que envió el presidente Noboa en dos paquetes, unos relativos a una consulta popular y otros relativos a un referéndum, los dos evidentemente se harían en un mismo acto, había calificado solo 10 de las 20 preguntas. Hay que recordar que el presidente Noboa eliminó, cuando la jueza Núquez le consultó sobre si mantenía todas las preguntas de la consulta popular, él manifestó que había eliminado la pregunta relativa al funcionamiento o la reapertura de casinos y juegos de azar en el país, ya que, como es obvio, esta es una pregunta que además denotaba intereses creados en torno a ese negocio y que además no precisamente se iba a caracterizar por una gran generación de fuentes de empleo, si bien hay que reconocer que en esa actividad pueden ocuparse algunos ecuatorianos, pero obviamente reabrir los casinos y los juegos de azar no es precisamente una buena medida para incrementar el empleo y más que nada para sentar bases morales en la actividad laboral ecuatoriana. En lo que se refiere al pronunciamiento de la Corte Constitucional, esta señala que son 6 las preguntas que han sido calificadas como consulta popular o plebiscito, esto es, que no son enmiendas constitucionales y que 4 de las otras 10 sí serían enmiendas constitucionales para que puedan ser también llevadas a consulta popular por el presidente de la República. Me quiero fundamentalmente referir en esta ocasión a que el presidente de la República elimina de la propuesta de enmiendas constitucionales la relativa a la extinción de dominio. Él planteaba que en la ley de extinción de dominio se hicieran en la Constitución y en la ley ciertas modificaciones puntuales. Por lo tanto, claro, se trataba de un referéndum. La Corte Constitucional sobre esto ha señalado que esa pregunta no es procedente porque la considera formulada en términos ambiguos y además porque en el contenido de la pregunta, según dice la Corte, se estarían afectando derechos, puesto que la pregunta apuntaba a que la extinción de dominio se realice sin necesidad de una sentencia condenatoria en materia penal. Este es un punto preocupante en cuanto al criterio de la Corte, porque precisamente de eso se trata. Y eso era lo positivo, como comentamos en la ocasión anterior, de la propuesta del presidente de la República en esta materia. esto es, permitir la extinción de dominio sin necesidad de una sentencia penal. Porque obviamente si eso ocurre, como efectivamente pasa este momento con la vigente ley de extinción de dominio, prácticamente no se va a proceder a ninguna extinción de dominio previa a la emisión de una sentencia penal que puede durar muchos años y por lo tanto los bienes mal habidos como resultado del narcotráfico o de la corrupción no podrán ser recuperados de inmediato por parte del Estado. La Corte, sin embargo, en materia de consulta, cuando se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo en que se emitan reformas a la ley de extinción de dominio para simplificar el procedimiento de la extinción de dominio, esta pregunta sí ha sido calificada por la Corte. Y claro, la novedad estaría en que si el resultado es favorable a esta pregunta, la Asamblea Nacional dispondrá de 2 meses para tratar esas reformas que simplifiquen el procedimiento de extinción de dominio en la ley de la materia. Ya el presidente ha enviado sus propuestas de reforma a la ley de extinción de dominio. En realidad me parecería ya casi insustancial el contenido de esta pregunta. Sin embargo, tal como todos sabemos que los trámites en la Asamblea Nacional demoran de manera absolutamente exagerada a los tiempos que incluso la Constitución da para el tratamiento de la ley, en todo caso, pues al establecer un límite de tiempo de 2 meses para que la Asamblea Nacional considere y apruebe las reformas para simplificar los procedimientos de extinción de dominio, no deja desde ese punto de vista de ser altamente positivo. Pero vamos al tema de fondo, estimados amigos, porque este tema de la extinción de dominio, sin duda, es un tema clave para el combate a la corrupción y para la recuperación de activos provenientes del narcotráfico o de acciones delictivas. Si no hay esta figura, no hay esta legislación, no hay estas normas, difícilmente se podrá emprender una lucha efectiva de combate a la corrupción y de recuperación de activos provenientes precisamente de actos delincuenciales. La experiencia en otros países del mundo así lo demuestra. Baste mencionar la experiencia colombiana, en donde se tiene una ley de extinción de dominio desde hace ya algunos años y ha producido efectos positivos. En el Ecuador es tan insustancial la ley de extinción del dominio que hasta ahora no se ha iniciado ningún procedimiento de extinción de dominio, lo cual significa que se trata de una ley de maquillaje que precisamente no permite que los procesos de extinción de dominio avancen como se quisiera, con la finalidad de que el Estado recupere los bienes mal habidos por los corruptos o los delincuentes, que sea personalmente o a través de terceros, tienen en el país o fuera del mismo. Entonces, este tema sí es clave para el combate de la corrupción. Y por lo tanto, si bien no se va a tratar en materia de enmienda constitucional el asunto, la Asamblea Nacional sí tiene la posibilidad de discutir tal vez los problemas que son medulares respecto de este tema de la extinción de dominio. Y el primero de ellos, insistimos, se trata de un decomiso sin sentencia penal. Esto no significa que sería un decomiso también arbitrario. Se trata de un decomiso que es resultado de una investigación que lleva adelante la Fiscalía en un determinado tiempo. Se discute el tiempo. La ley actual habla de 1 año. La propuesta del presidente habla de 3 meses. La fiscal general ha comparecido a la comisión respectiva y ha dicho que el tiempo debe seguir siendo de 1 año porque los tiempos corren de manera muy rápida y muy difícilmente en 3 meses se puede terminar una investigación que los criminales o quienes tienen bienes mal habidos se esfuerzan precisamente por ocultar los bienes y no es fácil llevar adelante una investigación. Obviamente, creo yo que se debe establecer un tiempo adecuado, tal vez de 6 meses, con la finalidad de tanto atender las preocupaciones de la fiscal general, como también la necesidad de que estos procedimientos tengan la suficiente agilidad para que las investigaciones no queden postergadas ad infinito. En todo caso, se puede establecer un sistema de prolongaciones de tiempo en investigación conforme a una casuística que puede crearse precisamente para que las investigaciones lleguen a un feliz término y precisamente el tiempo no sea un instrumento a través del cual finalmente las investigaciones queden frustradas y la fiscalía no pueda llegar a determinar con exactitud los bienes y el monto de los mismos y su ubicación para que estos puedan ser trasladados al dominio del Estado o recuperados por el Estado, ya que se trata de bienes y recursos mal habidos por parte de la delincuencia organizada y especialmente por parte de los corruptos. Entonces, este sí es un punto importante. Un segundo punto clave en las reformas a la ley de extinción de dominio debe quedar, asimismo, de manera nítida, que es un decomiso sin sentencia penal, pero eso no significa que luego de la investigación de la fiscalía sea un juez el que, en virtud de los documentos y de la información que pone a su consideración la fiscalía, ordene que los bienes pasen a manos del Estado. O sea, se trataría de un procedimiento no precisamente penal, sino un procedimiento que civil, que tiene que ver con bienes materiales, con recursos que pasarían a disposición del Estado. Esto sí creo que debe quedar perfectamente claro, ya que en la Asamblea siguen habiendo voces, lamentablemente, de grupos parlamentarios que tienen mucho peso en la Asamblea, que asimismo se oponen a que se den estos cambios en la ley de extinción del dominio. Ya la hicieron a la ley inservible, atándole a que depende de una sentencia de tipo penal. Ahora que hay que reformarla, creo que este es el momento en donde evidentemente los asambleístas tienen que tener los conceptos claros para que las reformas a la ley de extinción de dominio sean efectivamente eficaces para tratar de recuperar los activos provenientes de la corrupción. Y el tercer asunto que debe debatirse es el relacionado con la imprescriptibilidad y especialmente sobre el tema de si la ley es o no es retroactiva. Porque si la ley rige para el futuro, prácticamente los bienes que han sido adquiridos a través de medios fraudulentos, a través de bienes de procedimientos ilícitos, por el narcotráfico, por la delincuencia organizada a nivel internacional, por los corruptos, entonces prácticamente sería de difícil aplicación. Lo correcto es que se discuta una vez más en Asamblea la figura de la retrospección, no tanto de la retroactividad, sino de la retrospección. En tema de extinción de dominio, hay que tomar en consideración que si el origen de los bienes ilícitos, irregulares, provenientes de los delitos o de la corrupción, se dieron en cualquier tiempo, su origen no es perfectamente, no es lícito de ninguna manera. Su origen es corrupto y por lo tanto no se podría decir que una adquisición de bienes en esas condiciones no pueden ser examinadas. Entonces no debe haber límite. Eso en Colombia, en varios países de América, se ha discutido a través de la figura de la retrospección, que no es lo mismo que la retroactividad de la ley, que obviamente las leyes rigen para el futuro, pero en este caso la figura especial debe ser que si hay bienes que hace 10, 15 años, 20 años se adquirieron sin un procedimiento lícito, obviamente pueden ser bienes que se incluyan en la extinción del dominio. En cuanto a la imprescriptibilidad, la ley que ha presentado, el proyecto de ley que ha presentado Noboa, habla de que son imprescriptibles. Bueno, esto también es discutible, puesto que la Constitución señala qué asuntos son imprescriptibles en cuanto a nuestra legislación, ¿no? Entonces se habla de que prescribirán en 80 años. Bueno, es una forma disimulada, en definitiva, de darle una aplicación hacia el tiempo. Estos son los tres puntos que yo considero claves, fundamentales, sobre los que tiene que tener claridad la Asamblea Nacional y debe darse una respuesta, asimismo, eficaz para que este instrumento jurídico en realidad sea un instrumento válido para recuperar activos, para recuperar bienes y dineros provenientes de las actividades ilícitas y especialmente de la corrupción. Todos sabemos que se han estimado, incluso por parte de organismos internacionales, que los procesos de corrupción en los últimos 10, 15 años en el Ecuador han superado el 5% del Producto Interno Bruto e incluso se hacían estimaciones de 30 mil, 40 mil, hasta 60 mil millones de dólares de recursos que provenían de sobornos y de otros ilícitos. Bueno, en todo caso, pues se tratan de cantidades muy grandes que evidentemente sí se las recupera, si no de manera total, por lo menos de manera parcial. Creo yo que se podrían enfrentar muchos de los problemas económicos y sociales que tiene el Ecuador.
Discusión crítica sobre la corrupción y su control en La Entrevista.
A continuación, amigos, vamos a escuchar la entrevista que me realizó el doctor Patricio Gijón Larco en su programa semanal de análisis que tiene en uno de los canales de televisión de nuestra ciudad. En esta entrevista, fundamentalmente, hablamos respecto de la necesidad de los cambios que se deben introducir en la función judicial y especialmente de la necesidad de que los concursos que se lleven adelante para sustituir a los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia sean realizados con procedimientos idóneos y que nos den certeza a todos los ecuatorianos de que esos concursos no son manipulados a favor de ningún sector político interesado.
Tengo el alto honor de recibir al doctor Víctor Granda Aguilar. Víctor, buenas noches. ¿Cuál es tu lectura de una situación compleja que vive el Ecuador con una delincuencia narcodelincuencia desbordada, falta de seguridad, falta de empleo y trabajo, pobreza extendida y ahora un decreto especial que prácticamente se asimila a una propuesta de guerra interna en contra de las mafias? Buenas noches.
Buenas noches, Patricio. Muchas gracias por tu cordial invitación. Yo creo que tú has hecho el diagnóstico de lo que ocurre en realidad en el país. Lo que podríamos, digamos, de alguna manera analizar es si las respuestas, las medidas que está adoptando el gobierno para enfrentar esta situación general de agresiva de la delincuencia es la más adecuada o no. Yo creo que sin duda los grupos delincuenciales han llegado a una situación extrema y más que nada no solo estos grupos, sino el conjunto del país se ha desinstitucionalizado de tal forma que precisamente ha favorecido que diferentes mafias articuladas a carteles internacionales vayan tomando control del Estado. Y especialmente en la parte más sensible que tiene el Estado, y creo yo la esencial para dar seguridad a los ciudadanos, que es la justicia.
Sin duda, Víctor.
La estructura de justicia del país, desde la fiscalía, la función judicial. Entonces, eso ya es realmente indignante e insostenible.
¿Cómo no? Desde tu dilatada trayectoria y, por tanto, experiencia, ¿en qué momento se da un quiebre o una apertura para esta descomposición generalizada? Desde mi punto de vista, la Constitución de Montecristi mucho tiene que ver. en el relajamiento de medidas, en ciudadanías universales, en la posibilidad de que estos carteles narcomafiosos hayan penetrado en el Ecuador. ¿Cuál es la visión del académico, del político, del ciudadano responsable?
Bueno, yo creo en realidad, Patricio, que el fenómeno viene de mucho tiempo atrás.
¿Ya?
Más allá de las disposiciones a las que tú te refieres, de la Constitución de Montecristi. O sea, el país viene soportando desde los años 80, de los años 90, una descomposición como resultado de la penetración de las mafias internacionales y de aparatos empresariales transnacionales, como ocurrió con la famosa empresa Odebrecht, uh-huh, y otras empresas que monopolizaron la obra pública no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y estos grupos empresariales, para conseguir sus propósitos, al igual que hacen los grupos mafiosos, tienden un puente, una penetración peligrosa sobre la política. Uh-huh. Entran a financiar a los partidos políticos.
Ese es un tema delicadísimo. ¿Tú crees que entraron definitivamente a financiar la política y que todo lo que ahora vemos, una descomposición, una multiplicación de membretes, no partidos, membretes sin estructura ideológica, sin propuesta programática, sin escuelas de capacitación, hacen parte de esta gran descomposición?
Sin duda, porque yo creo que, y ese es un fenómeno que no se lo ha investigado, porque evidentemente toca fibras sensibles, porque llegó un momento en que la empresa Odebrecht prácticamente financiaba a todos los partidos políticos, algunos más que evidentemente consiguieron ventajas directas cuando estaban en el ejercicio del poder.
Y luego también, y entonces, se habla de que las narcomafias los financian, algunos.
Claro, y entonces esta forma de penetración en la política por parte de las empresas transnacionales o las translatinas, como se identifican a estas empresas brasileñas que copaban la actividad especialmente en la infraestructura, ¿no?, en la construcción de la infraestructura del país. Esto hizo ver que evidentemente el manejo político podía servir precisamente para conseguir contratos, para concretar sobreprecios, sobornos.
Era una llave maestra
luego,
para actuar en el Estado.
Exacto. Y luego evidentemente todos estos grupos comenzaron a manipular también las estructuras de justicia vinculadas a la política, porque evidentemente, como tú perfectamente conoces, antes la función judicial era designada por el Congreso Nacional, y en el Congreso Nacional había una suerte de reparto en función de la influencia que tenían los distintos partidos políticos de acuerdo con las diferentes coyunturas. Entonces, financiar la política, tener mucha influencia en la estructura política del país, era un paso para también tener impunidad en la función judicial. Este esquema es reproducido ahora por los grupos delincuenciales mafiosos articulados al narcotráfico, al lavado de activos, que además se han aprovechado de posibles, tal vez, conquistas, ¿no?, de carácter social y de concepciones constitucionales muy pro derechos, ¿no?, que finalmente se han ido concretando, no solo en la Constitución del 2008, sino hablemos de la Constitución de 1998. Uh-huh. La Constitución de 1998 también es parte de este neoconstitucionalismo. Es una constitución garantista, si bien su esquema económico era pro-neoliberal, mientras que la Constitución del 2008 es más bien neointervencionista, ¿no? Pero en todo caso, desde el punto de vista de garantías, no hay mayor diferencia.
Dentro del mismo esquema garantista,
¿no?
¿Verdad?
Exacto, no hay mayor diferencia entre unas y otras. Entonces, estos resquicios creados por nuestro ordenamiento jurídico han sido aprovechadas, ya no solo por las empresas constructoras, que evidentemente hicieron su agosto acá, uh-huh, en el país. Tú recordarás que nuestras denuncias sobre el trasvase,
¿cómo no?,
nuestras denuncias sobre San Francisco, ¿no?, contra la Odebrecht, finalmente quedaban en nada como resultado del manejo del aparato judicial articulado al gobierno de turno.
El doctor Víctor Granda Aguilar nos está poniendo sobre la mesa los temas de fondo. Esto es el hecho cierto de que las narcomafias y este tipo de intereses han penetrado distintas capas estatales, fundamentalmente la justicia. Todos sabemos, Víctor, que al Ecuador ingresa una gran cantidad de droga. ¿Por dónde entra? Por las fronteras. ¿Quién cuida las fronteras? Fuerzas Armadas. Todos sabemos que esa droga debe pasar por las carreteras. ¿Quién cuida las carreteras o debe cuidar? La policía. Todos sabemos que esa droga debe salir por puertos o aeropuertos. ¿Quiénes cuida? El Estado. En definitiva, conocemos cómo se da el movimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿La penetración ya ha llevado a considerar a nuestro país un narcoestado?
De alguna manera, yo creo que eso se podría decir que es cercano a la realidad. No en su totalidad, pero sí creo que esa apreciación evidentemente es válida. Porque no, el negocio de la droga y la delincuencia internacional no solo se mueve en este tránsito y en esta exportación de las drogas a través de las facilidades que tú señalas, existen. Y eso lleva evidentemente a que estas mafias, ¿no?, estos carteles internacionales sobornen a las Fuerzas Armadas, a la policía, y en definitiva incluso utilicen el esquema empresarial del país, como es el tema de la exportación, por ejemplo, a través de algo que ha sido un escándalo a nivel internacional, de exportaciones de banano hacia Europa, ¿no? Porque se han creado un montón de empresas, más allá de las que tradicionalmente
conocemos. En Ecuador,
además,
conozco que funcionan muchos puertos privados.
Sin duda. Entonces, es todo ese esquema jurídico, todo ese andamiaje para favorecer este corredor expedito, digamos así, desde una gran costa como la que tiene el Ecuador y con todas estas licencias de las que estamos hablando para la exportación de la droga. Pero si a eso se suma el otro fenómeno de lavado de activos, perdóname, Patricio, aquí hay un sistema financiero que habría que realmente investigarlo.
Ese es un tema de fondo
que es mucho más de fondo.
Evita,
¿no?,
topar por recelos, por miedos, lo digamos claramente, pero el tema está ahí. Ahí están las consecuencias de un manejo inescrupuloso de enormes caudales de capital.
Estamos hablando, mi estimado Patricio, que las ganancias del sistema financiero hasta hace unos 5 o 6 años se movían en alrededor de 300 millones de dólares, ¿no? Pero en este último tiempo se ha potenciado 500 o 600.
Y curiosamente,
¿de dónde entonces provienen esas ganancias extraordinarias? Y lo lamentable es que el control sobre las operaciones financieras es casi nulo, ¿no? Y los reportes de lavado de activos que hace la UAFE, ¿no?, y que los envía a la fiscalía, en la fiscalía duermen como igual que los grandes casos de corrupción enormes, el dueño de los justos.
El doctor Víctor Granda Aguilar está haciendo un análisis muy objetivo de lo que ocurre en el Ecuador. Ahora bien, no basta la unidad nacional que se requiere ciertamente. No basta llamados a ese tipo de unidad únicamente. No sé si solamente sea acción y posibilidad de una vía de solución en la línea militar y policial. ¿Qué es lo que hay que hacer dentro de un esquema de visión integral para reparar una situación que todos conocemos, cómo nace, cómo se ha desarrollado, a quién está beneficiando, quiénes son los actores, qué ha pasado con los partidos políticos, con las elecciones, con la justicia? ¿Qué hacer, Víctor?
Yo creo que si no hay una real reinstitucionalización del país y si no hay un saneamiento especialmente de la política y de estos mecanismos mafiosos que han penetrado todas las esferas institucionales del Estado y especialmente del sistema financiero ecuatoriano, ¿no? Porque esto sí es absolutamente grave. A ti te hacen un montón de problemas o líos y depositas más de 10 mil dólares. Pero estamos hablando de operaciones de decenas de millones de dólares sobre las que poco se investiga. Y la unidad especializada para investigar el lavado de activos es la UAFE. Y la UAFE es nombrada por el gobierno. Y la UAFE no ha funcionado, digamos, del todo eficientemente, pero ha hecho reportes importantes de investigaciones inusuales, injustificadas, parecidas a los indicios de responsabilidad penal que hace la Contraloría. Uh-huh. Pero luego tenemos un sistema, ¿no?, judicial, y especialmente una fiscalía, ¿no?, que en definitiva los casos más grandes de corrupción los tiene sepultados, Victor, en el olvido.
Si vemos nosotros dentro del panorama nacional, que el que fuera presidente del Consejo de la Judicatura se encuentra privado de la libertad, junto con otro vocal que los dos hacían una mayoría. Si vemos una descomposición como que uno de los delincuentes que sale burlándose del sistema, un señor Colón Pico, quítolo de señor, y que supuestamente ha tenido 17 detenciones, es decir, en 17 ocasiones los jueces lo han sacado. Hay una puerta giratoria que funciona en base a dinero. ¿Cómo reparar eso? Le pregunto ahora al académico, al escritor, al educador, ¿no será también parte de esa reparación institucional el un poco rever qué es lo que está pasando en el sistema educativo ecuatoriano?
Ah, sin duda. Yo creo que evidentemente hay un deterioro sensible de la educación pública, un deterioro en valores, ¿no? Los medios de comunicación, con contadas excepciones, tampoco contribuyen como deberían hacerlo, ¿no? Para
¿cómo deberían
fundamentalmente
hacerlo?
Educar en valores a la población, ¿no? Y entonces desde la misma programación que tú ves, en donde se exaltan las actividades de los narcotraficantes, y otro tipo de programas, ¿no? Lo único que hacen es ir creando pseudo valores en la población, uh-huh, que luego se reproducen en conductas inadecuadas. Y el otro problema estructural del Ecuador es un problema de un modelo económico que fuertemente, con una tendencia hacia el neoliberalismo o el liberalismo, no, un predominio del mercado, ha ido despojando al Estado de una serie de poderes de decisión y de control que precisamente, ¿no es cierto?, le hace presa más fácil de que estos grupos delincuenciales, a través de su poder económico, precisamente sobornen a los funcionarios en todos los niveles del Estado. Y todo esto crea el clima en el que nosotros nos encontramos. Es una solución los acontecimientos que últimamente se han dado. Bueno, destapar el caso Metástasis por parte de la Fiscalía no está mal, no podemos criticarlo. Esa es una de las mafias, la que se está poniendo en evidencia.
Es una mafias.
Claro, y que está relacionada conforme se va estableciendo.
Pero, Víctor, tú nos hablabas de la necesidad de una reinstitucionalización. ¿Cómo lograrlo? A partir quizá de una nueva convocatoria a Asamblea Constituyente. ¿Cómo lograr reestructurar, reordenar, reorganizar? ¿Por dónde partimos?
Bueno, en verdad, ese sí es un punto realmente crítico, porque las asambleas constituyentes, ya sabemos,
¿cuántas hemos tenido?
Hemos tenido muchas, ¿no es cierto? Y los cambios entre una constitución y con la otra son realmente limitadas, ¿no? Por ejemplo, se ha criticado mucho al correísmo de haber utilizado el hiperpresidencialismo para consolidar y concentrar todas las funciones del Estado y las posibilidades de decisión en el presidente. Pero el hiperpresidencialismo es un fenómeno que se estableció ya en la Constitución del 98, en la Constitución presidida por el presidente Hurtado.
Pero sin duda, ¿no?, Correa tiene mucha responsabilidad en todo lo que significa en la apertura a una corrupción rampante.
Sin
Eso
duda.
No cabe la menor duda en el hecho de tomarlo como algo que está dentro del paisaje del gobierno.
Sin embargo,
eso no es posible.
Se ha utilizado justamente estas soluciones estrictamente jurídicas o concentradoras del poder. Viene un líder como Correa, sin escrúpulos, ¿no es uh-huh. cierto? Y utiliza esa institución, la radicaliza, ¿no es cierto? Y en definitiva forja un esquema delictivo, ¿no? Para, a través de lo que antes eran los negociados que hacían determinados grupos económicos o políticos, ahora los hace él, ¿no es cierto? Los concentra, los hiperboliza, ¿no? Y de esa manera, ¿no es cierto?, prácticamente degrada definitivamente toda la institucionalidad y la moral pública, porque lo más grave de todos los casos de corrupción, primero es que se mantienen en impunidad los grandes casos máximos de corrupción.
Cantidad. El mayor problema, porque desde mi punto...
Los procesos penales a veces se hacen en función simplemente de una oportunidad de tipo
de necesidades políticas y de persecución. Claro. Ahora bien, Víctor, sin duda la paz social es el resultado de la equidad, es el resultado de la justicia, es el resultado del mejoramiento de las condiciones de vida de un país. Un país que no tiene empleo y trabajo, un país que no tiene seguridad social, un país que tiene a sus principales directivos en el ojo de lo que significa la sospecha social, un país que ha dejado de creer en la política, un país que se encuentra en una situación francamente de desmoralización y de pobreza creciente. ¿Cómo podemos ver un horizonte que nos permita avizorar un futuro?
Bueno, yo creo que reformas esenciales en el país tienen que hacerse partiendo de la justicia. Fíjate, estamos en un momento, en una coyuntura, en donde hay una gran disputa por quién controla a los jueces penales. Uh-huh. Porque finalmente el famoso concurso de la Corte Nacional
tenía que ver con
eso. El señor Terán era en función de captar eso. Los que lo bajan al señor Terán, lo enjuician y lo procesan, ¿cuál es su propósito? Tener un mayor acceso y una posibilidad de mayor control del aparato de justicia. Entonces yo considero que este es un momento en donde la opinión pública, la academia y otros sectores de opinión deberíamos exigirle al actual Consejo,
mirar el tema de la justicia,
actual Consejo, ¿no?, de la Judicatura, uh-huh, de que debe estructurar bien la cabeza de la justicia.
¿Tú conoces a Álvaro Román?
¿Cómo no? Es un académico, un amigo... profesor del programa que yo dirijo en la Universidad Andina.
¿Ya?
Sí, lo conozco.
Tienes un buen criterio.
Tengo
de él.
Tengo un buen concepto de
¿crees
él?
¿Crees que podría ser una buena tarea?
Igual que la doctora Yupanqui. Incluso
la doctora Solanda Goyes también se
también
ha incorporado.
La doctora Goyes, el mismo Fausto Murillo. Son personas que yo creo que si sobre ellos se les presenta, por ejemplo, una opción de hacer un concurso con una veeduría internacional de las Naciones Unidas.
Uh-huh. Interesante.
¿No? Y entonces de esa manera...
Y me parece que ya se hizo antes.
Antes ya se lo hizo, ¿no? Y además con reglas, por ejemplo, que vinculen otra vez, no solo a quienes provienen de la función judicial, sino gentes que provengan de la academia, uh-huh, y del ejercicio profesional, con una veeduría del organismo técnico de Naciones Unidas que se conforme la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, de la manera más idónea.
Esta es una propuesta concreta.
Estamos en una coyuntura que eso podría ser factible, precisamente porque está de por medio una pugna entre los grupos que yo creo que no hay que hacer mayor esfuerzo de que están... se mueren de ganas de controlar a los jueces penales, como hacía antes Febres Cordero.
Sin duda,
¿no?
Sin
y de
duda,
esa manera, Víctor, pues ahí tenía todo el poder.
Tú
que no
acabas...
tenga en la función judicial, en la máxima estructura y en las estructuras, esto habría que replicar a las cortes provinciales, solo el momento en que tengamos una función judicial que realmente sea una garantía de aplicación de la ley, que no haya corrupción, que no hayan jueces que piden dinero, porque los jueces piden dinero. Yo mismo he podido constatar que muchas de las cosas en este país se hacen en todos los niveles en función de exigencias de recursos económicos, de una u otra manera. Solo ese momento en que se ponga a la cabeza de la justicia una estructura realmente calificada, independiente, honesta, yo creo que podremos comenzar a aceptar las bases, porque una justicia así no va a permitir la impunidad.
Sin duda, el hecho cierto de que la paz social es el resultado de la justicia y hay que reparar los aparatos de justicia es incuestionable. El doctor Granda en esta noche nos hace una propuesta de que se cuide, sí, se vigile desde la ciudadanía un proceso limpio de selección de jueces donde participe la academia con veeduría internacional de Naciones Unidas, y nos ha dicho también que confía en el liderazgo del doctor Álvaro Román. Pero últimamente ya se está hablando de la posibilidad de que la Corte Nacional de Justicia envíe una nueva terna. Eso sería retornar y retomar una estructura de intereses políticos en función del control de la justicia.
Así me parece. A mí yo creo que si ya está de de presidente del Consejo de la Judicatura, quien de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional le corresponde
asumirla, debería terminar el
debería
periodo.
Debería hacer la Corte y quien esté en la presidencia de la Corte, ¿no? Que es la persona que debe enviar la terna al Consejo de la Judicatura, tal vez ratificar esa decisión.
Sin duda.
Y de esa manera, ¿no es cierto?, dejar una estructura, pero que se mueva en realidad con parámetros renovados, ¿no? No con parámetros transparentes, insisto, con una con un monitoreo detallado de las Naciones Unidas, ¿no? Y que tengamos una estructura judicial buena, de gente, la mejor. No como ocurre en la actualidad, en donde
no,
a veces también van a la función judicial, a veces gente que puede tener un título académico, pero que no tiene ni la experiencia ni la solvencia. Realmente un juez de la Corte Nacional debe ser una persona de experiencia, de solvencia absolutamente total, ¿no? De transparencia en los actos de su vida, porque de esa manera, esa será la única garantía para combatir la impunidad, porque lo demás es impunidad y la impunidad recrea constantemente el crimen, la infracción, la trampa, ¿no? La corrupción y el deterioro final de todas las instituciones. Estimados amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro observatorio sobre control, transparencia y anticorrupción. Quiero, además, alegrarme de que avancemos en la emisión de estos programas, anunciarles que desde la próxima edición tendremos también la opinión y la participación de los estudiantes, de igual manera que ya ocurrió cuando una de las graduadas en nuestra especialización y maestría se refirió a su tesis justamente sobre temas que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas públicas. En segundo lugar, en estos días la Universidad Andina está haciendo una nueva convocatoria para una nueva edición de la especialización en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Los horarios de clase serán los días viernes y sábado de cada 15 días. Esta especialización se impartirá en 6 meses, son 6 materias, y 3 de ellas presenciales en el campus de la universidad y 3 mediante la plataforma Zoom. De esta manera, habríamos tenido 2 promociones de la especialización que nos permitirán, en el mes de octubre, abrir una nueva edición de la maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, que ya sería la 3ª edición en las que hemos realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invito especialmente a quienes tienen interés sobre estos temas, trabajan en los órganos de control o son profesionales preocupados de los temas del derecho de control, de litigio en materia de control, del tema de lavado y recuperación de activos, que esta es la oportunidad para prepararse en horarios adecuados y quienes forman parte de las instituciones de control pueden beneficiarse de descuentos especiales como resultado de los convenios que la Universidad Andina Simón Bolívar ha celebrado con las instituciones de control. Esto es, con la Función de Transparencia y Control Social, con la Contraloría General del Estado, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con el Consejo de la Judicatura, entre las principales instituciones que tienen vigentes convenios que les dan un beneficio adicional a sus funcionarios en cuanto a descuentos y facilidades económicas para poder cubrir los costos de estos programas. Un saludo afectuoso a ustedes y nos vemos en una próxima edición del Observatorio sobre Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción.
Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control.
Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces, muchos éxitos y productiva actividad.